El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Un saludo, amigas y amigos del podcast de Onda Local. Gracias a quienes nos escuchan a través de las radios difusoras en Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima de Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas, Radio República y a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Cada 31 de marzo se celebra la visibilidad trans para concienciar y sensibilizar a la población mundial y así acabar con la discriminación a las personas transgénero. Las personas transgénero son personas que se identifican con un tipo de conducta sexual que no corresponde al sexo asignado al momento de nacer, sino con el género opuesto. Hasta 2021, la Organización Mundial de la Salud contabilizaba entre un 0.3% y un 0.5% de personas trans en el mundo. En Nicaragua no existe un estudio cuantitativo de personas trans, como tampoco hay una ley de identidad de género, ni se reconoce el matrimonio igualitario, las familias diversas y la ley de adopción. Aún así, hay muchas y muchos personas transgénero en el país que anhelan algún día tener estos derechos. Hoy conversamos con el activista transgénero Cristian Blandón para conocer sobre sus vivencias y la defensa de derechos de las personas trans. Bienvenido, Cristian, a este podcast. En principio, nos gustaría que hablemos de tu proceso de reconocimiento. ¿Cómo fue que te diste cuenta que sos una persona trans?
Pues, desde muy pequeño, desde niño, siempre me sentí diferente. Muy temprana edad en mi niñez, no conocía el término transgénero. Obviamente, me crié, nací en la ciudad de Matagalpa, en un municipio muy pequeño, y ahí por lo tanto la información a temprana edad no sabía ni siquiera qué significaba o que existía el término transgénero. Sin embargo, ya en mi adolescencia empecé a participar en actividades en grupos de población LGBT. Fui invitado a ser parte de estos procesos y ahí Cristian hace su primer test sobre si me identificaba como una persona transgénero, y para mí pues algo que no encontraba cómo darle nombre a lo que yo sentía y a cómo yo me sentía. Fue al principio bastante difícil por el núcleo familiar, por las familias tradicionalistas, porque no encajaba ya dentro de lo binario en mi núcleo, en mi seno familiar. Y me di cuenta que no había pues una regresión a mi identidad, y que Cristian desde muy pequeño es Cristian, es simplemente Cristian, un hombre que siempre fue un hombre y siempre es y siempre ha sido un hombre, pero no encontraba pues en esa etapa de mi vida, en mi adolescencia, cómo autoidentificarme.
Ahora que nos hablas de estos cambios, ¿podés contarnos un poco sobre cómo fue empezar a relacionarte con otras personas que se sentían como vos y quienes probablemente estaban en este mismo proceso? ¿Qué escuchabas, veías y sentías vos en estos momentos?
Voy a decirte que dentro de esos procesos, entre 4 a 5 personas, compañeros trans también empezaron el proceso de transición con el asunto de la hormona. Esto sin una revisión médica, esto sin ninguna vigilancia de profesional, sino de manera empírica, por decirlo así, y clandestina, que esa es la realidad de las personas trans, pasándonos la voz, empezamos a hormonizarnos. Esto, un grupo de cuatro hombres trans, que hoy la mayoría de ellos ya tienen entre unos 5 a 6 años, otros a 7 años de procesos hormonales. Yo en lo personal tuve que abandonarlo por una situación médica, un accidente que tuve, y tuve que abandonar el proceso de hormonización, que eso es bien difícil, real, duro y contundente, el hacer este proceso de manera clandestina, ya que estamos a años luz que el Estado o el gobierno de Nicaragua nos pueda garantizar una vigilancia sobre el tema de una hormonización segura.
Hablando de la hormonización, hay que explicarle un poco a la gente que esto consiste en el uso de medicamentos para modificar el cuerpo en función a la identidad de género que autopercibe la persona. Los diferentes fármacos actúan reduciendo o aumentando el nivel de las hormonas masculinas o femeninas en el cuerpo del individuo. Ahora sí, personalmente he escuchado de otros hombres trans que están en este proceso y que para ellos este proceso es muy importante. Me gustaría preguntarte cómo fue para vos desapegarte de este proceso, en esta parte que ya habías comenzado. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, realmente es doloroso porque es renunciar a lo que sos. Y es renunciar a quien sos, a lo que sos, pero también interiorizás como ser humano y te das cuenta que también el género, como se nos ha enseñado, que el género se nos ha dicho que es construido, que existen diferentes formas de ser hombre y diferentes formas de ser mujer, que hay mujeres que no tienen vagina, por ejemplo. Y yo tuve que apropiarme en realidad y acercarme mucho más a la gente que tiene mucha información, gente que tiene incluso metodologías de trabajo para grupos, con este tema tan sensible que es como me hormono de manera clandestina, pero me dejo de hormonar también por problemas que estoy consciente que repercuten con una gravedad a mi salud. Yo puedo decirte abiertamente que tuve que tener terapia psicológica por algunos espacios que brindan este tipo de apoyos, que son pocos también, hacen el esfuerzo, y aprovechando pues esa parte, me aparté, por decir así, de mi grupo por un tiempo, de los otros chicos que ya llevan otro nivel de hormonización, ya su hasta vello facial, ya su voz ya totalmente distinta, su cuerpo, su toda la parte biológica de ellos muy, muy, muy distinta, con 4 o 5 años de hormonización. Yo tuve que abandonarlo apenas al segundo año, y eso para mí pues me golpeó bastante emocionalmente. Fue fuerte para mí.
Y desde un enfoque un poco más general, podríamos hablar, nos gustaría nos comente un poco contextualizando sobre cómo es ser trans en Nicaragua, cómo viven las personas trans en este país.
La realidad de las personas trans, enfrentamos a diario desafíos muy particulares, desafíos que van más allá todavía de las relaciones familiares, entre lo laboral. Hay muchas carencias de información. Nosotros como hombres trans de nuestra generación, hemos creado ese compromiso con las generaciones que vienen al ver lo difícil que es ser un hombre trans en un país donde te mutila tu derecho en toda nuestra órbita humana, pues. Desde el tema de salud, el tema de educación, la realidad que se vive como persona trans privada de libertad, por ejemplo, no tenemos derecho a recibir visitas conyugales desde entrada, te dicen, eso no es permitido. Son distintas realidades crudas y difíciles que, a pesar que hemos tenido un poquito de avance, ni siquiera existe en este país ni siquiera un estudio sobre las realidades de la transgeneridad masculina. Te mencionaba el tema de la clandestinidad en el uso de hormonización, porque es altamente preocupante cómo la persona que se está hormonando, el hombre o la mujer trans que se está hormonando, pone en riesgo, un alto riesgo, su salud, porque desarrolla diferentes enfermedades como la diabetes, problemas en el hígado, en el páncreas, problemas en los huesos, desarrolla osteoporosis si no es realmente vigilado por un especialista, por un endocrinólogo. Y eso, pues, no es una realidad que el sistema de salud, a pesar que existe una resolución ministerial que habla sobre de cómo garantizar el derecho de las personas de población LGBT, sabemos que en la práctica eso es, hay enormes vacíos.
¿Cuáles consideras vos que son otros obstáculos sociales a los que se confrontan las personas trans en Nicaragua?
Otro de las situaciones que se presentan para las personas trans es cuando se fragmenta ese vínculo con la familia. Y eso da paso a que las personas trans nos involucremos con el tema de las adicciones, por ejemplo. Yo te puedo hablar de que yo, en lo personal, en mi caso muy personal, yo a la edad de 17 años empecé a consumir alcohol de manera desmedida, cigarrillo y otras sustancias. Hoy por hoy, pues, pertenezco a un programa de recuperación personal y a un grupo de autoayuda, y eso, pues, me logré recuperar a través de ese método, de esos 12 pasos y esas 12 tradiciones que hay en ese método para dejar de consumir alcohol, drogas y otras sustancias. Si bien no es cierto que en Nicaragua no existe ningún estudio sobre un estudio situacional sobre las personas trans en Nicaragua, pero a nivel regional en Centroamérica creo que hay algunos estudios, creo que en Guatemala o en México también a nivel latinoamericano, se han hecho algunas cosas sobre el tema de los hombres trans en específico y de las mujeres trans. Y las personas trans viven, vivimos hasta como máximo a la edad de 35 años.
Qué importante es hablar de estas barreras que enfrentan las personas trans. Ahora con todo esto que mencionás, que se podría identificar, ¿qué se está haciendo mal? ¿Qué hace mal el Estado y qué hace mal la ciudadanía también?
La desinformación y la desinformación y el desconocimiento y sumado a ese fundamentalismo religioso que existe en una sociedad como la nicaragüense, no permite en realidad que sea reconocido y que se nos incluya de manera espontánea y natural, como te decía, en los núcleos familiares, sino que es muy a lo contrario. Por lo que te mencioné antes, somos prácticamente desprendidos de ese núcleo familiar. Es decir, somos considerados la aberración de la familia, la vergüenza de la familia.
Bueno, has mencionado la exclusión en la parte familiar, pero ¿qué sucede en el ámbito profesional y el laboral? ¿Qué has visto y también qué has experimentado vos?
Yo hice un ejercicio ya hace como un par de años, por decir así, un ejercicio sobre contar la historia de Cristian de vida en el sistema educativo, cuando Cristian estaba en la escuela. ¿Qué sucedía con Cristian? ¿Cuáles eran los desafíos que enfrentaba Cristian como niño trans en la escuela, donde el reglamento de la escuela, por ejemplo, no permitía que Cristian fuera vestido, cómo se identificaba, cómo se sentía, acorde a quién es Cristian? Yo recuerdo que yo tenía que escapar, por ejemplo, del colegio, ser uno de los mejores alumnos, pero con una conducta no muy buena, porque Cristian sobrepasaba las reglas de la escuela, por ejemplo, en su la forma no adecuada de utilizar el uniforme. Era un tormento, era un sufrimiento tener que ir con una falda a la escuela, donde me gustaba mucho la escuela. Ahorita que menciona esa parte de lo educativo y lo que me costó terminar mi primaria, por ejemplo. Con el tema de la secundaria, también fue otro desafío, otro problema. No se me permitía ir con pantalón a la escuela. Tenía que salir de la escuela por la parte trasera o entrar por la escuela por la parte trasera del instituto. Y siempre fue esa dificultad de tener que ser señalado como uno de los mal portados del instituto solo por el simple hecho de no poder portar el uniforme a como Cristian se sentía acorde a su identidad. Y fue muy difícil para Cristian terminar su quinto año, su bachillerato, porque tuve que terminarlo en turno sabatino para poder acceder al estudio.
Ahora, ¿cómo ha repercutido en vos todo esto?
Obviamente, para poder tener una preparación tecnificada o profesional, con toda honestidad te digo, ha sido uno de los desafíos más grandes en la vida de Cristian. Porque que el Estado, dentro de su reglamento y su currícula, por ejemplo, del sistema de educación, no te permite, no solamente a los hombres trans, también a las mujeres trans, ir maquilladas, con su cabello largo, con accesorios, aunque estén no en turnos regulares. El sistema educativo se niega también, el gobierno mediante el sistema educativo y sus reglamentos se niegan a respetar cómo nos sentimos que somos ciudadanos distintos, pero que no somos ciudadanos ni de segunda ni de tercera categoría. Y por lo tanto está obligado a respetar nuestros derechos, nuestra integridad y nuestra identidad. Pero sabemos que esto, si no lo arrebatamos, este derecho, y nos quedamos callados, siempre el sistema, el gobierno, la sociedad, las comunidades religiosas, siempre nos van a ver solo como la aberración de la sociedad.
Ya vamos a ir finalizando. De momento me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te introduciste en el activismo? ¿Qué te indujo?
¿Cómo fue? Fue por una necesidad de informarme. Esa inquietud de informar, de conocer, de apropiarme, de asumirme. Ya no de ser el Cristian que estaba en un cuarto llorando porque no encontraba un espacio donde realmente podía sentirse quién es él, quién es Cristian. Además de la información, por ejemplo, no es lo mismo ser un hombre trans en el Pacífico que ser un hombre trans en la costa Caribe Sur. La importancia está en la esencia, en la vivencia, además de la información, ese compartimiento entre pares, ¿verdad? Ese acercamiento, ese calor entre pares, pues, entre otros chicos trans, otras mujeres trans. Para mí la importancia es eso, informarnos y sentirnos y autorreconocernos tal y como somos en estos espacios. Porque Cristian en realidad, en el único espacio que se empezó a sentir realmente quién es él, quién soy yo, pues Cristian, fue en estos espacios.
Qué bueno escuchar esto. Esto me lleva a preguntarte cuáles son las demandas que mantienen las personas transgénero en el país.
Porque una incoherencia dentro de la constitución de este país, hablar en la constitución de decir que todas y todos tenemos iguales derechos, y se contradice con el Código de Familia, por ejemplo. Y dice el Código de la Familia de este estado que solamente se reconoce como familia hombre y mujer, un hecho estable o bajo matrimonio. Entonces, desde esa contradicción, no existe, decías, una ley de identidad de género, que eso es necesario para el reconocimiento de nosotras las personas trans, pero también va mucho más allá de una ley de identidad de género. Empezar, hablaste también del matrimonio igualitario, cómo empezar a demandar y decirle también a la sociedad que nosotros, por ejemplo, las personas de población LGBT no queremos casarnos, hay que informar a la gente cuál es la diferencia entre casamiento y matrimonio igualitario, que son dos cosas muy distintas. El casamiento es el acto religioso y la consagración ante la iglesia, y que el matrimonio igualitario es en lo civil, y nosotros, muchos de nosotros de población LGBT, no queremos casarnos. Queremos matrimonio igualitario para nuestros derechos civiles, como el poder poner a mi pareja en el seguro social, o que reciba una atención médica. ¿Cómo dice que tenés derecho a adoptar, pero de manera individual, como soltero? Pero sabemos por la experiencia que se nos ha compartido y lo hemos visto, que por ejemplo, un hombre gay que tiene un trabajo estable, porque la ley dice que se puede, que es permitido, la ley permite que una persona soltera pueda acceder a la adopción, por ejemplo. Pero si un hombre gay, profesional, con un trabajo estable, con una casa, que presta las condiciones para que haga el uso de su derecho de una adopción y quiera criar a ese niño o a esa niña, después viene y se contradice, y ya se ha visto la experiencia dada en el camino que lo dejan que haga el trámite, pero siempre se les niega el derecho a acceder a una adopción por ser una persona de población LGBT, por ser un gay. Imagínate, pues, una trans que es mucho más visible, o yo, un hombre trans o un hombre trans.
Después de haber hablado de las demandas que ustedes tienen y las barreras que enfrentan, ¿cuáles crees que es la importancia de este día de visibilidad transgénero, de hablar de las vivencias de las personas trans?
Porque existimos, porque resistimos, porque vivimos y porque somos parte de las familias, porque somos parte de la sociedad, porque no somos ciudadanos de tercera categoría, somos ciudadanos sujetos de derecho, y que estamos y demandamos que se nos reconozcan esos derechos que se nos han mutilado y se nos han arrebatado por este sistema, y el sistema que no quiere reconocer que existimos personas diversas y que aquí estamos y somos parte de esta sociedad. Hablar del tema visibilidad trans en Nicaragua es un tema tan estigmatizado y tan difícil, pero aquí estamos las voces, somos las voces de quienes no podemos, de quienes no pueden hablar, de los que no pueden ser escuchados. Es por eso de la importancia de hablar sobre este día y conmemorar con tanto dolor, pero con tanta fuerza a la vez, para las personas trans en este país.
Ahora sí, hemos llegado al fin de este podcast de Onda Local Informa. Gracias a cada una de las personas que se quedaron a escucharnos hasta el final, y gracias a las radiodifusoras. También agradecer especialmente a Cristian por habernos acompañado y por habernos compartido su experiencia y las demandas que mantienen las personas transgénero en el país. Ha sido un placer haberlo tenido con nosotros, y ha sido un placer también haberlos acompañado en todo este tiempo. Esperamos que se conecten también en la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.